tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Duna en Punto en este jueves 23 de julio del 2020. Una jornada en que tenemos todo un poquito de resaca a raíz de la votación tan intensa y larga que se produjo anoche hasta la madrugada en el Congreso Nacional en relación a la aprobación del retiro de fondos del 10% de las AFP. La norma se aprobó finalmente también con varias indicaciones, no todas de ellas, lo vamos a estar detallando y analizando en esta jornada aquí en Duna en Punto, pero antes saludo a Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, Josefina? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica? ¿Cómo estás?
Bien. Por un instante la pandemia quedó en un segundo plano ayer durante toda la jornada porque fue un debate intensísimo que empezó a eso de la una de la tarde en Valparaíso y terminó pasada la madrugada. O sea, fueron más de 12 horas o prácticamente 12 horas de discusión donde se dijeron de todo y también de una votación que, aunque se sabía prácticamente el resultado, igual no dejó de sorprender en alguno de sus acápites. Vamos a estar con aquello, pero también con las cifras del coronavirus en nuestro país. 45 nuevos fallecidos y un total de 8.722 muertos a nivel nacional. Es nuestro desafortunado récord, pero los contagios siguen a la baja. 1.741 nuevos contagios y ya totalizan 336.402 a nivel nacional. Y buenas noticias para los adultos mayores. Desde este sábado, todos los mayores de 75 años podrán salir acompañados de otra persona entre las 11 y las 12 del día, tres veces por semana, para poder estirar las piernas un poco. Hace bastante frío en la capital. Sí. Vamos de inmediato al pronóstico del tiempo.
Está súper helado a esta hora en Santiago. Hay 1,2 grados de temperatura a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar tan solo hasta los 3, así que si tienen que salir, salgan abrigados. Va a estar despejado durante la mañana, pero la nubosidad vuelve durante la tarde. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora 5 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 3. Amanece totalmente despejado, pero van a llegar las nubes durante la tarde a esa zona del país. Si nos vamos a Concepción, 8 grados en estos momentos, amanece con nubosidad parcial y así se mantiene durante el transcurso de la jornada. La máxima va a llegar hasta los 12 grados de temperatura y en Puerto Montt, menos 2 grados a esta hora. Ya sí que está helado. La máxima va a llegar hasta los 10, se espera que esté totalmente despejado y a partir de mañana podrían volver las precipitaciones principalmente a Puerto Montt.
Muy bien. 7:04 a.m. Hoy nos van a acompañar los infiltrados Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, quien nos hablará de la decisión de Piñera en relación a lo que se viene ahora con esta legislación que se aprobó ayer en el Senado, y es que tiene que decidir el gobierno si recurre al Tribunal Constitucional o la veta. Son dos opciones que tiene dentro de sus atribuciones el presidente de la República. El tic-tac también del gabinete tras la derrota de ayer, porque sin duda que esto afecta, es una nueva derrota para La Moneda, pero también en particular para el comité político que lidera el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Mariana Marusich, periodista de Pulso, nos va a contar de los coletazos financieros y cómo se preparan las AFP para el retiro de los fondos. Así que de todo eso estaremos hablando, como también en nuestros titulares.
El Senado despachó a la Cámara de Diputados el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones, rechazando el fondo colectivo, pero aprobando su universalidad. La iniciativa superó así su segundo trámite legislativo y ante las modificaciones deberá ser revisada nuevamente por los diputados en una sesión que fue convocada para hoy. En el oficialismo están buscando las firmas para acudir al Tribunal Constitucional por el proyecto de retiro del 10%. Sin embargo, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, adelantó que los diputados que se abstuvieron la semana pasada en la votación del proyecto en la Cámara, entre ellos él, ahora apoyarían el proyecto en tercer trámite. En la UDI también podrían aumentar los respaldos. El Ministerio de Salud está trazando el origen de los contagios en 6 de cada 10 nuevos casos de COVID-19. Saber dónde y con quién se infectó una persona permite controlar el avance del virus y realizar medidas de aislamiento focalizadas sin necesidad de recurrir a las cuarentenas masivas. El gobierno y el CERVEL están analizando la opción de realizar un plebiscito de octubre en 2 días, pero con dudas por los resguardos de las urnas. El diseño contempla que las Fuerzas Armadas custodien urnas al final de la primera jornada y un único escrutinio tras el último día. La Fiscalía de la Araucanía concretó ante la Corte de Apelaciones de Temuco la presentación de dos recursos para revertir el arresto domiciliario de Martín Pradenas y su sobreseimiento respecto a dos de los hechos investigados en el caso. El persecutor Cristian Paredes afirmó que la Fiscalía está con las víctimas. En Noticias del Mundo, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la población no comenzará a ser vacunada contra el COVID-19 antes de la primera parte del 2021. Hay que ser realistas en cuanto a los tiempos, declaró el director de Emergencias Sanitarias de la OMS. Bajo ninguna circunstancia vamos a tomar atajos en lo referido a la seguridad. Donald Trump aseguró que siempre es posible cerrar más misiones diplomáticas chinas en Estados Unidos. Beijing criticó la decisión de Estados Unidos de cerrar su consulado en Houston, calificando la acción como escandalosa e injustificada, que sabotearía las relaciones entre las dos mayores economías del mundo. 7:07 a.m.
Comencemos a revisar la abundante información que hay en relación al proyecto y del retiro del 10% de las AFP con todo lo que se votó ayer. Finalmente, este proyecto se termina aprobando en el Senado, tal como se había anticipado, por 5 senadores de Chile Vamos que votaron, que se sumaron a la oposición y aprobaron en general y en particular la posibilidad que tenemos los afiliados del sistema de AFP de retirar de manera excepcional parte de los fondos previsionales para mitigar la crisis económica y social derivada del COVID-19. Ya no se le llama tanto el proyecto del 10% porque en verdad no es el 10%, para muchos es el 100%. Para 3 millones de cotizantes es el 3%, el 100% digo, de sus recursos que tienen depositados en las AFP, lo que van a poder retirar. Bueno, finalmente la iniciativa fue refrendada por 29 votos a favor, 3 en contra y una abstención del senador Francisco Chaguán de Renovación Nacional, superando así el quórum mínimo requerido de 26 votos, el cual fue ratificado ayer en la sala, y logrando incluso los 2/3 de los parlamentarios. Así que esto es muy importante porque logra el quórum más alto que exigían algunos senadores como medida constitucional en relación a este proyecto. Como les decía yo, pasada la medianoche se terminaron de votar las indicaciones que se introdujeron en la Comisión de Constitución del Senado, y esto constituye una nueva derrota para la moneda y particularmente para el comité político liderado por el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, desde que se jugaron todo para evitar el avance de la iniciativa. Les voy a decir cómo quedaron las indicaciones, que fue lo que más tarde salió y que menos gente pudo, digamos, seguir por la hora, básicamente, y por lo larga de la discusión, en fin, que se dio en el Senado. Aquí tengo las indicaciones. Por ejemplo, sin retención y sin embargo, eso se aprobó. Los fondos retirados se consideran extraordinariamente intangibles y no serán objeto de retenciones, descuentos, compensación legal o contractual, embargo o cualquier forma de afectación judicial o administrativa. También se aprobó que los afiliados podrán solicitar el retiro de sus fondos hasta 365 días después de publicada la reforma constitucional, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado, porque eso pone el proyecto de ley que se hace durante el estado de catástrofe, pero se va a poder pedir hasta un año después. También se aprobó que los afiliados podrán efectuar la solicitud de retiro de fondos en una plataforma con soporte digital, telefónico y presencial. Los fondos se transferirán automáticamente a la cuenta 2 o a una cuenta bancaria del afiliado sin costo para él y hasta 2 cuotas de un máximo de 75 UFs cada una. Va a tener carácter universal. Se considerará afiliado al sistema privado de pensiones toda persona que pertenezca a dicho sistema, incluidas aquellas beneficiarias de una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivencia. Ojo que no entran las rentas vitalicias. También se aprobó que la AFP deberá enviar a la Superintendencia de Pensiones todo antecedente del cumplimiento de medidas y del Banco Central cuando corresponda. La fiscalización y sanción de las obligaciones de las AFP le corresponde a la autoridad competente. Y lo que no se aprobó, lo más importante que no se aprobó, fueron dos propuestas. Pero una es la creación del Fondo Solidario que financiaba con aportes de empleadores del Estado, bajo criterio de progresividad, la parte de pensiones que se habían retirado, ¿ya? El presidente, en el plazo de un año desde publicada la reforma, tenía que enviar un mensaje donde proponía la forma y financiamiento de esta merma, y la administración del fondo será realizada por la entidad pública y autónoma. Esto no fue aprobado, por tanto, lo que se saque no se va a devolver en su cuenta personal. Lo que se saque es responsabilidad de cada uno de los afiliados a las AFP, y el Estado ni el empleador va a devolverla a través de este fondo colectivo solidario. Así que así más o menos quedó la ley, y hubo mucho debate, también les decía yo, y la próxima cuestión es si el gobierno va a recurrir o no al Tribunal Constitucional. El presidente Sebastián Piñera se reunió ayer con su comité político pasada las 11 de la mañana y seguía sobre la mesa ayer en la mañana la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional. Pero el hecho de que finalmente se alcanzara los 2/3 en el Senado, y que incluso el propio presidente de RN, el diputado Mario Desbordes, ayer a última hora en Canal 13 afirmó que él mismo va a dar vuelta su voto y va a votar a favor. O sea, muchos de los que se habían abstenido van a votar a favor, hacen que esa opción sea mucho más baja, porque también probablemente se va a aprobar esta nueva manera en que quedó la ley por 2/3. Entonces se terminan los argumentos y haría inviable una recurrir, ¿no?, al Tribunal Constitucional en esta materia. Lo que no está claro es qué va a pasar con el veto, porque eso sigue estando ahí, aunque al parecer si se gana por 2/3 en la Cámara de Diputados tampoco estarían los votos para aprobar un veto presidencial que envíe el presidente Sebastián Piñera.
Ahora la duda, mientras avanza este proyecto, es cómo se va a realizar la transferencia de estos fondos. Recordemos que las AFP, si es que se concreta este proyecto, tendría que concretar 11 millones de pagos, evitando de esta forma una posible suplantación de identidad. Y una de las alternativas que se maneja es que la transferencia se haga a través del Banco Estado, porque sabemos que las AFP no manejan liquidez y necesitan hacerlo a través de una entidad bancaria, el traspaso de estos fondos, si es que se concreta esta iniciativa. Y la transferencia bancaria, a través de transferencia o haciendo el pago a través de un vale vista o un documento, va a tener que ser cobrado en instituciones financieras, y esto requiere, por supuesto, una adecuada coordinación entre el regulador, las administradoras, los bancos y las instituciones financieras, porque también estamos en medio de una pandemia y lo que se busca es que se eviten aglomeraciones y molestias al público. Así que ya desde las diferentes AFP están negociando, están teniendo conversaciones. Por ejemplo, ayer hubo una reunión con Banco Estado y las AFP, que estiman que la estatal puede jugar acá un rol clave en este proceso, ya que tiene la cuenta bancaria más masiva del país, que es la cuenta RUT, con la cual sería difícil cometer errores en la transferencia, y también disminuye la posibilidad de una suplantación de identidad, ya que las AFP tienen el RUT y el nombre de cada afiliado, y eso es todo lo que se necesita para concretar el pago en una cuenta RUT del Banco de Estado. Así que preliminarmente las AFP ven que una de las soluciones podría existir en este sentido es transferir recursos a quienes no tienen una cuenta bancaria, o para aquellos casos que las AFP no tienen los datos bancarios de los afiliados, es que la estatal puede activar la cuenta de estas personas simplemente con el RUT. Esto considerando que todos los chilenos tienen una cuenta RUT, pero muchos no la tienen activada. O sea, lo que se necesita solamente es que se active la cuenta y poder transferir la plata a esa cuenta RUT. Así que es parte de las iniciativas que se están barajando. Todo esto, por supuesto, está en estudio, pero ya las AFP han tenido varias reuniones para poder ver la forma en cómo van a tener que entregar estos dineros si es que se concreta, si es que se aprueba finalmente el retiro del 10% de los fondos de pensiones.
Muy bien, son las 7 de la mañana con 15 minutos.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
Bueno, y finalmente, en el caso de Antonia Barra, el magistrado Federico Gutiérrez decidió dejar a Martín Pradenas, el principal acusado, solamente con arresto domiciliario total, producto de su irreprochable conducta anterior, lo que generó una molestia muy grande, porque además desestimó 3 de las 4 imputaciones que la fiscalía presentó en contra de Pradenas. Y en el centro de Temuco se juntó un grupo de personas para protestar por la resolución de la audiencia. Fue una audiencia también larga e intensa, y finalmente el martes el magistrado sobreseyó 2 de los casos, un presunto, o sea, el día anterior, presunto abuso sexual a una niña de 16 años y a otra mujer de 19 años por prescripción, y ya que no había sentencia en relación a estas denuncias, pero ayer el tribunal desestimó 3 de los 4 delitos que quedaban. En el caso de abuso de Antonia Barra, Gutiérrez dijo que no es posible, el juez, que el tribunal inferir privación de sentido e incapacidad de oposición que atribuye la fiscalía, cuando la fiscalía argumenta que Antonia Barra no estaba en condiciones físicas de defenderse por su ingesta alcohólica. La denuncia por violación a una mujer en el 2018, el juez indicó que los hechos narrados parecen contradictorios, y en relación al abuso entre diciembre del 2012 y enero del 2013 de una niña de 13 años, dijo que las versiones eran imprecisas y vagas, así que borró de ahí los delitos de abuso contra Antonia Barra y de violación contra una mujer el año 2018 y abuso contra una niña de 13 años. Solo dio por acreditada entonces la presunta violación de Antonia Barra y sostuvo que no se han agregado antecedentes calificados, ya que la destrucción del celular de Pradenas se atribuye a la madre de este y no hay pericia que permita inferir la eliminación de fotos de su computador. Pese a la gravedad de la pena que tiene este delito de violación, el imputado, dijo el juez, tiene irreprochable conducta anterior, por lo que estimó suficientes para asegurar las medidas del procedimiento, la seguridad de la ofendida y la sociedad, medidas cautelares diversas a las de prisión preventiva. Decretó su arresto domiciliario total en una dirección reservada, además de su arraigo nacional y la prohibición de acercarse a las denunciantes. Ayer la audiencia tuvo más de 1 millón de conexiones en la transmisión de la web del Poder Judicial, y un grupo de personas se trasladó a la casa del imputado, lo que motivó que Carabineros tuviera que acudir, y también se convocó un cacerolazo en rechazo del arresto domiciliarios. Lo extraño, dicen algunos expertos, es que las pruebas que fueron tomadas en cuenta por el juez para acreditar la violación de Antonia Barra no fueron desestimadas para el caso del abuso que Pradenas habría hecho de ella. De hecho, hay un informe del Servicio Médico Legal del 15 de julio que no fue considerado en la resolución y que indican que la joven presentaba un grado tal de afección psicomotora que altera su capacidad de consentir en el área sexual y de defenderse. En el varón, dice este mismo estudio, no se observa ninguna afectación psicomotora y además es quien controla activamente la situación. Este fue uno de los argumentos de la fiscalía para ingresar ayer apelaciones a la prescripción de los delitos y por el rechazo del juez a dar prisión preventiva a Pradenas. La defensa del imputado, a cargo del abogado Gaspar Calderón, ha señalado que Pradenas es inocente y que la relación que tuvo con Antonia Barra fue consentida. De acuerdo a algunos expertos citados en La Tercera, como Carlos Gajardo, la prescripción, dice este especialista, el ex fiscal, es una especie de reconocimiento al autor de un delito cuando ha pasado mucho tiempo sin cometer nuevos ilícitos. Sin embargo, si existen nuevos delitos cometidos, esa prescripción se interrumpe y no opera, y agregó que la gravedad de la pena hacía procedente imponer la prisión preventiva. Algunas de las opiniones que deja la polémica audiencia ayer de formalización de Pradenas, autor o supuesto autor de la violación de Antonia Barra.
En todo caso, ayer se generaron diversas manifestaciones, no solo en Temuco, hubo cacerolazos y barricadas también durante la noche de este miércoles en zonas de la región metropolitana. De hecho, en las cercanías de La Moneda, un grupo de personas comenzó a golpear sus ollas desde sus balcones. Lo propio ocurrió en Providencia. También acá cerca de mi casa, Las Condes, se podían escuchar los cacerolazos, en Pajaritos también. Y varias de los manifestantes entonaron cánticos a favor de Antonia Barra y, por supuesto, entonaron el tradicional himno de las tesis. En tanto, se levantaron barricadas en cercanías al metro Las Parcelas, en Maipú, en Avenida Grecia también, cercano a la población Lo Hermida, en Avenida Lo Estrella, y en otras zonas, y ahí tuvo que acudir fuerzas especiales. Fue parte de lo que se registró durante la noche del día de ayer en el marco de este caso de Antonia Barra y el rechazo al arresto domiciliario de Pradenas.
Muy bien, 7 de la mañana con 21 minutos. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Y hoy homenajeamos a Amy Winehouse en Duna en Punto, porque en un día como hoy, pero del 2011, fue encontrado el cuerpo sin vida de esta cantante producto de una intoxicación etílica. A pesar de haber muerto tan joven, tenía solo 27 años, logró importantes reconocimientos. Incluso su segundo disco, Back to Black, ha sido el álbum más vendido en el Reino Unido en el siglo XXI, según la Official Charts Company, con 3.5 millones de copias en ese país. A 9 años de su partida, recordamos a Amy Winehouse con Tears Dry on Their Own. Qué linda canción y qué voz la de Amy Winehouse. La echamos de menos. Bueno, vamos a nuestros auspiciadores como Entel, porque vamos a ir a la pausa y vamos a volver de inmediato con los infiltrados. Cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata Internet Hogar Fibra Entel para hacer todo lo que quieras. Planes desde 18.990. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato.
¿Aló? ¿Escuchan? ¡Aló!
Otra vez lo mismo.
Cambia la mala vibra por la buena fibra. Contrata Internet Hogar Fibra Entel desde 18.990 pesos. Con velocidad a toda hora. Para que puedas hacer lo que quieras. Sé parte de la buena fibra de Entel. Revisa tu factibilidad en entel.cl. Entel.
Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCE, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCE, seamos diferentes.
Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Reorganización judicial? No es tarde para salvar su empresa. En LOT Abogados llevamos más de 20 años asesorando a compañías que se encuentran en complejos escenarios de insolvencia. Chile se ha visto fuertemente impactado con el estallido social y la crisis mundial por el coronavirus. Esto está afectando a miles de empresas, las cuales se encontrarán en el corto plazo en una compleja situación financiera. Un acuerdo de reorganización judicial tiene por objeto evitar la liquidación de su empresa mediante asesoría legal, económica y financiera. En LOT Abogados le damos la asesoría que permitirá asegurar la continuidad operacional de su compañía y proteger su patrimonio. Consultas online. Visite www.lot.cl o escríbanos a reorganizacion@lot.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 24 minutos y ya nos acompaña a la distancia Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, Mónica, buenos días.
Buenos días. Mariana Marusich también está en la línea, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Bien, gracias.
Qué bueno, te escuchamos fuerte y claro. Sebastián, ¿qué va a pasar con el gabinete del presidente Sebastián Piñera? ¿Qué significa la derrota, la nueva derrota que sufren ayer, aunque era una derrota anticipada, ¿no?
Claro que sí, tercer miércoles consecutivo en esto de los miércoles negros, como le dicen en el Palacio de la Moneda, el de anoche. Terminó, como bien decías tú, las 12:15 de la noche. Nuevamente nos quedamos al pie del cañón presenciando este desastre.
Oye, una pregunta, el presidente se fue súper temprano a su casa. ¿Qué señal quiso dar con eso?
El presidente se fue alrededor de las 5:00 p.m. La Moneda entró en modo mute. Silencio total,
sí.
Ni una sola vocería. Los ministros que estaban en el Congreso no se quedaron hasta el final. El gobierno no ha tenido una reacción completa. Este tercer miércoles negro de ayer va a ser sucedido lo más probable hoy por un jueves negro, no solamente porque la Cámara de Diputados va a terminar de despachar el proyecto, sino porque además hoy día se va a ver en la Cámara también el tema de los vetos, del veto a los servicios básicos, donde la gente del bando oficialista también da por hecho una nueva derrota. Así que nada, pues, Mónica, Mariana, la interrogante que ahora queda por resolver, no es tanto qué va a hacer el presidente con el resto de la tramitación, si va a ejercer alguna un derecho o no, sino qué va a hacer con su equipo político de ministros, con cómo se sigue adelante, con qué ministros, con los mismos o con otros, porque quedan 20 meses de gobierno. Esto ya dejar un pin sostenible ya a su equipo colaboradores. El próximo, en 8 días más, el viernes 31, está su cuenta pública, la del presidente. La pregunta de, clásica va a ser si ella va a pronunciar con los mismos ministros o con otros. Una sola cosa nomás, el tema del veto es visto como prácticamente como arrojarse los leones allá en La Moneda. Yo el otro día estuve hablando con uno de los ministros que habita en Palacio y me dijo textualmente: por favor, ojalá que el presidente nos mande el veto, con ese ánimo. Ese es el ánimo que hay en el gobierno.
Que no están los votos tampoco, sí.
No sé, o sea, si anoche y anoche se aprobó por 29 votos por dos tercios y hubo 14 en contra, yo creo que 2 más 2, ¿no? Si va como un veto, obvio, se va a juntar los mismos 14 votos.
No, ya Mario Desbordes anunció ayer en Canal 13, que lo vi yo y que me quedé con la boca abierta, que él va a pasar de la abstención a apoyar la iniciativa.
Pero si la profundidad de esta derrota o la fractura abisal, como le digo yo, que es la derecha, llega al punto que los 5 senadores que votaron a favor allá en el proyecto también votaron a favor de que recalificaran el quórum y lo dejaran en 3/5 y no 2/3. Entonces, es bien terrible esto. Y lo del TC, ya, creo que entiendo que no fue llegar y juntar las firmas de los 11 senadores de derecha. No sé si han firmado algo todavía, pero anoche como a la 1:30 me hacían ver que tenían en la mano 6 firmas de senadores UDI y 7 de RN. No me consta qué pasa con la firma del senador Felipe Casta, eso no me consta, y no estoy diciendo que no esté, hay que abrirlo. Y el tema del gabinete, para entrar al tiro en materia, la duda es si algún autocomplaciente de Palacio todavía anda porfiando diciendo que esto es solo un invento de los partidos, que es una presión de ellos, pero yo quiero ser bien responsable y decirte que he podido hablar, reportear con alta gente, y no solo un tema de cantidad, gente que está ahí en donde las papas están quemando y mucho, digamos, y hay una conciencia de que esto no da para más. Otra cosa es que vaya a ser el presidente, Mónica, porque predecir las reacciones del presidente Sebastián Piñera es súper inútil. Todos sabemos que es una persona bien impredecible, pero todo esta sangría por el 10% se ha incrustado bien profundamente ahí en las entrañas del poder ejecutivo. Así que tapar el sol con un dedo está difícil. Hay 2 opciones: sigue los mismos ministros o se hace un cambio. Si se hace un cambio, es bien poco probable que no se haga sin remover al ministro de Interior, Gonzalo Blumen. El presidente no le ha dicho a su ministro: oye, se acabó, ni mucho menos. Lo que yo he recogido es que hasta le ha dado alguna señal de aliento, pero eso no obsta que no impide que se vaya a ejecutar este cambio. Hay distintas ideas y variantes que han circulado ahí. Mira, fíjate que hay una que algunos le han llamado la de el gabinete Blumen 2.0. ¿Qué significa esto? El presidente cambia su ministro de Interior. No creo que lo deje votado. Recuerda que alguna vez la primera dama dijo que le veía posibilidades presidenciales. Algunos creen que podía reubicarlo en otro ministerio más sectorial o hacer lo que hizo con Sebastián Sichel. Pero si se va Gonzalo Blumel, ahí está la duda de si el presidente opta por algún cambio no tan enérgico en términos del estilo del nuevo ministro, si busca a alguien que le responda más a él, que no le entregue ninguna presión a los partidos, que sea alguien que pueda coordinarse con él y que no sea un par, digamos. Yo no estoy diciendo que esto vaya a ser el presidente, pero sí me consta que hay cierto entusiasmo por parte de su gente de su equipo por esto. Nos llegan a cerrar en nombres como el ministro Juan Carlos Llovet, de Energía. Tengo que decir, sí, que hay gente en La Moneda que no puede creer que esté circulando este nombre. Ayer lo publicamos con Andrés Muñoz en una otra tercera PM, y por lo menos 2 personas de La Moneda me dijeron: oh, ¿really? ¿De verdad se están comprando esta versión? Nosotros no nos compramos nada, sino que contratamos que hay gente que está alentando esto. Gente que cree que ese tipo de salida no solamente le permite al presidente no ser ante los partidos, sino que le sería funcional a su jefe asesor de segundo piso, que esté en la ruleta. Recordemos que Gonzalo Blume era su discípulo. Hay un ruido también con la figura del jefe asesor de segundo piso, porque al igual que en noviembre pasado, las personas que están más molestas con todo esto en la UDI y RN dicen: debería partir, puede irse él. Pero eso no es el fondo del problema. El fondo del problema, y esto me lo he hablado con gente que conoce a Sebastián Piñera hace mucho tiempo, es si el presidente cambia su manera de gobernar, se hace un switch adentro. Entonces, si no hace eso, dicen algunos, da lo mismo un poco a quien coloque ministro. ¿Me explico?
Sí.
Por lo tanto, si se hace la opción como Blumen, yo veré, hay gente que te dice: mira, ¿sabes qué? El presidente va a aprender la lección. Y el cambio ya más a fondo implicaría volver a recurrir a los veteranos y veteranas de la derecha, viejos cracks probados, pero esto no es tan fácil como que llame a Evelyn Matei o Andrea Lamán o Juan Antonio Coloma, que son los tres nombres que más suenan, y le digan sí, sí, no, no, porque hay un problema bien delicado aquí que no se ha comentado mucho, pero es cierto, la mayoría de la gente con la que uno conversa da por hecho que cuando las cuarentenas y las restricciones se levanten en agosto,
sí,
y la gente salga a las calles, lo van a hacer tan vapuleados, pues, desde el punto de vista económico, social, con el desempleo, que temen que haya este segundo estallido social.
Sí.
Entonces, hay 2 más 2, 4, y algunos suman de que el próximo o la próxima ministra de Interior puede que se enfrente unos meses más a una acusación constitucional, si es que tienen que sacar fuerzas especiales de las calles, el orden público y nuevamente la violencia. Entonces, está ese punto ahí, no es un tema que estemos inventando nosotros. Incluso algunas de las personas que son mencionadas como las cartas ideales te ponen ese tema sobre la mesa. En el comité político también me ha tocado gente que me lo ha dicho, ojo que está este tema.
Claro, está, o sea, el problema riesgo es muy alto.
Claro, está el problema de quién le dice, y además está el problema de quién está disponible, y lo más importante, que es el criterio rector, es con qué ministros tú logras ordenar a los partidos de derecha, porque es el problema de fondo que tiene el presidente.
Sí, no, yo no entiendo una postura como la con el ministro Llobet, porque el ministro Llobet no tiene una sentencia sobre los partidos políticos.
No tiene redes, o sea, obviamente no tiene redes.
No tiene redes ni ningún tipo de poder sobre él. Entonces, pues, me extraña esa versión, en verdad.
Yo te la menciono como una versión que no cree que es bien como voluntarista y que no es difícil que funcione, pero ojo. Es difícil apostar plata y ganar con el presidente Piñera, porque recordemos que en algún momento tuvo en la cabeza colocar a Felipe Ward de ministro de Interior. Pues, Mónica, no nos olvidemos de eso. De última hora tuvieron que guardar en un cajón el decreto que había firmado su secretario Rodrigo Uville y cambiarlo por Gonzalo Blumen. Entonces, hay insólitos que por mucho que nos parezcan, al final se concretan. Entonces, y la opción extrema es volver a recurrir a alguno de estos tres, le dicen Panzer allá, acordándose la historia de José Miguel Insulza. No sé si el símil sea muy correcto. Y bueno, un breve repaso uno por uno. Si fuese Alamán, está bien difícil, porque dicen que el sueño de su vida, del senador Andrea Alamán, pero él está banderizado con el rechazo, es el portaestandarte del rechazo. Entonces, colocar en el Interior a alguien con ese perfil, te dicen allá, arriesga al presidente y a la Moneda a la derrota del plebiscito. Entonces,
y además Alamán tiene tantos fans como no fans.
Ha cosechado una retahíla de enemigos a lo largo de sus años de batalla, ha hecho las paces con otros también. Pero claramente, si tú colocas a Andrea Alamán en el Ministerio de Interior, yo creo que Mario Desbordes va a correr en círculo y caminar por las paredes, o bajar como la niña del Exorcista por las escaleras, y ahí se va a quebrar el rehén, ¿no es cierto? Y la Evelyn Matei nunca ha dicho apruebo o rechazo, entonces podría tener un poco más esa ventaja.
Pero ella siempre ha dicho que no quiere por ningún motivo.
Bueno, dijo que no en octubre, pero dijo, pero eso fue octubre. Octubre fue octubre, ahora es ahora, ojo. Ah. Gente que le tiene miedo, que dice que por su carácter va a explotar y quizás que va a decir y va a enredar malas cosas. Pero yo me acordaba ayer conversando con dos personas que cuando estuve en el Ministerio del Trabajo la otra vez, en Piñera 1, no incendió ninguna pradera cuando estuvo en trabajo. Los grandes éxitos de Evelyn Matei se han dado cuando no está en el gabinete. Entonces, se lleva bien con el presidente, no se han peleado mucho, pero hay que ver, ahí dejamos dibujado esto. Lo de Juan Antonio Coloma está un poco más dudoso, porque le quedan 6 años en el Senado, cambiarse de año del Senado por todo esto. Hay
salir
una cosa,
después tranquilado.
Claro, por eso mismo la gran interrogante es qué condiciones van a colocar la persona que elija el presidente, qué le va a pedir. ¿Le va a pedir, por ejemplo, que haga algún cambio en el segundo piso, por ejemplo? No sabemos. Y ahí te queda el tema de, dependiendo de quién elija, si hace más cambios en el resto del comité político, qué pasa con Carla Rubilar, qué pasa con Cristian Monker, aunque he llegado hace 2 meses atrás. Y hay gente que también cree que debería meterle mano ahí. Eso sí, es que no echemos un saquito roto, como decía mi abuelita esto, que se va a hacer con los ministerios productivos, porque con las cifras de desempleo y todo lo demás, todos dan por hecho que el próximo año van a tener que echar a andar el empleo, la producción, la construcción. Hay gente que te pregunta, oye, ¿qué fue Alfredo Moreno en Horas Públicas, que no lo vimos más? ¿Qué fue la Gloria Juve en Transporte, que no la vimos más? ¿Qué fue el mismo Llobet en Energía, que no lo vimos más? Pero te vuelvo a insistir, esto es algo que solo lo va a resolver el presidente. Podría terminar esto sin que haga nada.
Sí.
O porque los cambia. Y hay una sola cosa que me despido. Yo pregunté ayer,
pues tenemos que guardar el tejido ya, Sebastián.
Sí, me despido con esto. ¿Por qué hay gente que le interesa tanto ese ministro de Interior pese a todas estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fíjate que hay dos cosas que te lo va a decir cualquier persona que haya estado ahí. Y por ser vicepresidente de la República, aunque sea 24 horas. Porque si eres vicepresidente, tienes derecho a dos cosas. Uno, el saludo el lunes en la guardia de palacio. Yo sé de ministros que han guardado la foto. Yeah. Y otro, lo que muchos llaman el derecho a cureña. Dicen que hay una norma consuetudinaria o un decreto de protocolo guardado que si tú eres vicepresidente por 24 horas, el día que te llegue el señor, como digo yo, que fallezca, en tu funeral tienes derecho a un destacamento militar y a una salva al cielo y una bandera sobre el ataúd. Derecho a cureña se llama eso.
No es poco, ¿eh? Morir con honores.
Así, eso dicen.
Ya, muchas gracias, Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, hablando de qué va a pasar con el gabinete de Sebastián Piñera. La verdad es que hay mucho tejido ahí que analizar. Vamos con Mariana Marusic, con lo que significa para las propias AFP, las principales afectadas con esta aprobación de ayer.
Sí, ¿cómo se están preparando? Porque ya la verdad es que se están preparando desde la semana pasada, cuando ya vieron que se iba a aprobar en la sala de la Cámara de Diputados, se dieron cuenta de que el proyecto era imparable y empezaron ya a contactar a proveedores, etcétera, para poder mejorar sus sistemas, porque hay que recordar que esta no es una industria que se dedique a hacer pagos. Y van a tener que empezar a hacer pagos a 11 millones de personas. Uh-huh. No sabemos en cuánto tiempo más, puede ser muy poco tiempo. Lo cierto es que el proyecto tampoco dice, por ejemplo, desde que se publique este proyecto van a pasar 5 días para que la AFP se prepare, no dice eso. Lo que están esperando las AFP es porque, claro, el proyecto es bien ambiguo, ha ido cambiando bastante, están esperando que la Superintendencia de Pensiones pueda emitir una norma para que les dé los lineamientos y poder... a partir de eso, dar un poco más, ver por dónde tienen que ir todas sus preparaciones. Y el regulador podría emitirla tan pronto como esta semana, o sea, ya la está preparando hace varios días y la tiene más o menos ya avanzada. Así que, pero por mientras, las AFP también están haciendo inversiones. De hecho, ellos empezaron a hacer inversiones de inmediato y eso significa que si este proyecto no se aprueba, lo cual es muy poco probable tal como se han dado las cosas, van a haber hecho el costo, pero es porque la verdad es que ellos necesitan que este proceso salga perfecto, porque lo que dicen es que el costo reputacional de que no salga perfecto es muy grande. Entonces, no quieren tener ningún error. O sea, tienen asumido que va a haber probablemente algunos errores puntuales, pero quieren acotarlos lo máximo. En ese sentido, bueno, aparte de mejorar los sistemas, hacer inversiones importantes, también han hablado con Banco Estado para ver si es que... O sea, han estado hablando con Banco Estado, con varios bancos en realidad. Y quieren ver de qué forma... hacer los pagos masivos, porque ellos no tienen la cuenta de los usuarios y su mayor miedo es que haya suplantación de identidad. Uh-huh. Porque si no tienen la cuenta y cualquier persona se inscribe y mete su cuenta bancaria haciéndose pasar por alguien más, eso sería muy grave al final. Y ese es el mayor miedo que tienen. ¿Cómo se puede evitar eso? Las AFP no tienen la cuenta bancaria de la gente, salvo de algunos pensionados, pero lo que sí tienen es el RUT y el nombre de todas las personas. Uh-huh. Y la cuenta RUT solo requiere eso para poder hacer la transferencia. Entonces, eso les evitaría hartos problemas, pero el problema de hacer eso es que hay mucha gente que no tiene la cuenta RUT activa. Uh-huh. Y eso implicaría ir a buscar las sucursales y eso implica colas. Y al final eso es lo que se quiere evitar. Entonces, en verdad están viendo varias fórmulas ver cómo se hace eso. Sí, no está muy claro cómo se hace eso. Dentro de lo que salió del proyecto, también eso ha significado cambios no solo para los temas de preparación de la AFP, sino también para el mismo cálculo del impacto fiscal del gobierno y el impacto en mercado. Y es relevante porque fíjate que hay un tema que se valora que se haya cambiado y es el tema de que esto se pueda cobrar en 365 días. Porque antes el proyecto no lo establecía, entonces podría haber hecho que una avalancha de gente se agolpe los primeros días para retirar los dineros, pero se estableció un año. Entonces eso significa que la gente puede, y ese es el llamado que están haciendo también los expertos, a que si no necesita el dinero algunas personas porque todavía tienen trabajo, que lo cobren más adelante, que no lo hagan al tiro, o sea, quizás lo necesiten más adelante para la crisis, etcétera. Entonces eso ayudaría a a amortiguar un poco el impacto en mercado y también a que el proceso pueda salir un poco mejor, porque si hay 11 millones de personas pidiendo el mismo día que le devuelvan todos sus fondos, claro, puede ser un poco más complicado. Pero el tema que no gustó mucho es que antes el proyecto lo que decía era que se iban a entregar los fondos en un 50% en los primeros 10 días hábiles y sí, un 50% en los próximos 30 días hábiles. Pero esto se cambió a hasta 75 UF.
Y eso dispara las cifras.
¿Ah?
Eso dispara las cifras.
Y eso te dispara las cifras en la primera tanda de.
Sí, en la primera tanda.
En lo primero que van a tener que entregar la AFP, de hecho, ayer se reunió el Consejo de Estabilidad Financiera, que está compuesto por el Ministro de Hacienda, la CMF, la Superdepensión, el Banco Central, y ese fue uno de los temas que vieron, que agradecieron los 365 días, pero esto le pone más presión frente a un eventual, en el fondo, que vaya toda la gente a sacar su plata de inmediato. Sí. Eso podría ponerle presión al mercado al final. Y para eso están trabajando los reguladores también, para poder amortiguar los impactos del mercado. El Banco Central va a tener probablemente un rol muy clave ahí. Por otro lado, la CMF va a tener un rol clave, más que nada, coordinando los temas de viendo que salga todo bien el tema de las transferencias, o sea, que hayan bancos, o sea, la coordinación entre las AFP y los bancos para que las transferencias se hagan bien. Todos los reguladores en realidad van a tener que estar metidos ahora todos estos días viendo y planificando todos estos temas, al igual que la AFP. Bueno, la AFP ya se están reuniendo también con la Superintendencia de Pensiones, así que en eso han ido avanzando bastante. Y bueno, nada, ahora están esperando nomás para ver cuánto tiempo tienen para implementar todo. Ya lo están implementando, en el fondo, porque no alcanzarían.
¿Cuánto margen de tiempo habrá?
Mira, yo la... Hay gente que no sabe cuánto tiempo tiene la AFP misma, digo. Pero hay otra con la que yo hablaba y me decía, mira, yo me estoy preparando para que esto salga aprobado en 3 semanas más o menos. O sea, para que tenga que empezar a hacer los procesos aplicarse. En 3 semanas. Esto se va a aprobar antes, ahora. Pero entre que
va a aprobar hoy día, se supone, si no va a Tribunal Constitucional o nada, ya queda lista para promulgarse, po.
Son 10 días para que entreguen la plata cuando te la piden, ¿no es cierto? Son
10 días después de que...
primera mitad y 30 días para segunda mitad, ¿no?
Claro, pero la mitad depende, porque como es con un máximo de 75 UFs, si tú tienes... ¿cuánto es 75 UF más o menos, Mariana? Pero es harto. Si tú tienes
son como 2 millones y algo.
2 millones 100 creo que son. Entonces, si tú tienes 800 mil pesos nomás que retirar, sacas de en el primer pago sacas el 100%.
Sí.
Sí, po.
Entonces, la mayoría, que es la mayoría, tiene menos de 2.100.000, para la vasta mayoría tiene menos de 2.100.000 para retirar en el primer pago, la vasta mayoría va a retirar, es decir, yo diría que, no sé, un 70, un 80% va a retirar, de los afiliados van a retirar todo en el primer pago.
Igual, ojo, porque la AFP, o sea, hay que pensar que el presidente igual tiene 30 días para darse, para ver el tema del veto. No. Aunque sí, no vete, puede tomárselo, sí, pero igual hay que pensar que es complicado.
No, es pero es que entonces ahí simplemente se le para el país. Entonces yo no sé si ya no hay... No,
pero disculpa, lo más complicado es si lo mandan al TC y el TC empieza a dar largas con esto. El presidente no creo que tenga las condiciones para hacer lo mismo que el veto del alcalde y esperar los 30 días, porque ahí se...
Además que el presidente mira su encuesta toda la semana, entonces no creo que sería una actitud...
La papa caliente la quieren sacar de allá, yo creo.
Rápido, ya, bueno, ya hacen la pérdida nomás.
Pero quizás aunque salgan 2/3 entonces en la Cámara, quizás igual lo manden para hacer tiempo, han de ser tú, no sé. En realidad esos son temas que tienen que ver ahí. Ya. Sí.
Bueno... Muy bien, 7:45. Muchas gracias, queridos infiltrados, Mariana Marusich y Sebastián Minay, por sus interesantes informes. Vamos a ver cómo se desarrolla entonces esta situación tan polémica y que ha concitado la atención tan grande de la opinión pública de nuestro país.
¿Van a tocar su plata usted o no? ¿Van a tocar su platita o no?
Sí, ahorro voluntario.
Yo también.
O sea, no la voy a usar.
Yo también. Yo hago todo lo que dice la Mariana, porque la Mariana es la experta.
Sí, así es. Sigamos su consejo, ¿viste? Tres tercios.
Sí, aquí sí. Bueno, 7:45. Muchas gracias, Sebastián Minay. Gracias, Mariana. Nos vamos a la pausa con nuestros auspiciadores como el BCI, porque ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y también desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Y si aún tienes que salir a cobrar tu pensión, AFP Capital Capital te ayuda. Llama al 600-66-00900 para que recibas tu pensión en una cuenta bancaria sin salir de tu casa. AFPCapital.cl, en línea contigo. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con el diputado Pepe Aut. Esta mañana en Duna en Punto.
Señora, buenos días. ¿Sí? ¿Me permite su salvoconducto, por favor? ¿Hacia dónde se dirige?
Aquí está. Lo que pasa es que necesito ir a cobrar mi pensión.
Pero señora, no tiene que salir de casa. Pida que se lo depositen en su cuenta.
Si aún no te depositan tu pensión, entra a fpcapital.cl o llama al 600-66-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con SmartyCard manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a SmartyCard.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja SmartyCard. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el doctorado en psicología acreditado por la CNA por 3 años hasta mayo de 2021. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 a.m. y ya estamos al contacto telefónico con el diputado Pepe Aut. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mónica.
Bueno, hoy día jornada de expectación en la Cámara, porque tienen que votar nuevamente ustedes el proyecto del retiro de fondos provisionales de las AFP. Usted se abstuvo en la vez anterior. Lo primero que quiero partir preguntándole es si cambió de parecer, si va a apoyar el proyecto en esta votación de hoy.
No he cambiado de parecer, tengo la misma convicción. Ahora, fracasé absolutamente en convencer a ni uno solo de los míos de la inconveniencia de esta política y hay que ser buen perdedor. No hay ninguna expectación para la votación de esta mañana.
Es que hay cierta expectación en el sentido de que el diputado Mario Desbordes ayer, que también se abstuvo como usted, dijo que él y varios otros diputados de Renovación Nacional van a cambiar su voto y van a pasar a favor. Por lo tanto, esta legislación se aprobaría también, cree, o él esperaba, con un quórum de 2/3 y no de 5/3, ¿no? No, ¿cómo era? 2/3 y 5, se volvió el 5. 3/5, perdón, que era el quórum que se exigía para tener una mayor legitimidad constitucional de alguna manera.
Mira, son leguleyadas. Mi objeción no ha sido nunca el tema constitucional, particularmente respecto del retiro. Es un artículo transitorio. La Cámara definió que eran 3/5 el quórum. Se superaron los 3/5, que son 93 votos, se obtuvieron 95. Uh-huh. Y en consecuencia, que se obtengan 95 o 100 o 105 votos, la verdad es que no hace diferencia. Esto será ley y la pelota está en la cancha del presidente. Francamente, no creo que tenga piso para vetarlo. Yo el veto lo votaría en contra porque sería un veto supresivo. Y el veto supresivo busca cambiar la decisión de una mayoría muy consistente con solo 1/3 de los votos. Y a mí me parece que eso, independientemente del contenido de una política, es muy antidemocrático. Y por lo tanto, yo no votaría el veto a favor jamás.
¿Y qué análisis político hace usted en vista de lo ocurrido ayer en el Senado? Y no le pregunto tan solo sobre la votación, sino sobre lo que se escuchó en el Senado, sobre las palabras que se escucharon.
Mira, esto ha tenido su evolución, porque esto partió siendo una iniciativa muy minoritaria, uh-huh. Evaluada por la mayoría de los parlamentarios como una mala política pública, pero fue adquiriendo mucho apoyo popular y eso fue además alentando a otros que pusieron por delante la idea de propinarle una derrota política al gobierno. Mi objeción era que de alguna manera es una derrota cultural porque se le propina una derrota política al gobierno pero con un discurso neoliberal de la propiedad privada, de la propiedad privada de los fondos, de que los ahorros previsionales se pueden retirar para otro fin que el de pensiones futuras, en fin, pero esto fue adquiriendo mucho vigor y la ola fue tan poderosa que en verdad era incontenible para parlamentarios, particularmente en un periodo en que ya comenzó la etapa del pato cojo, el síndrome del pato cojo, es decir, del distanciamiento de quienes respaldan un gobierno por su debilidad. El gobierno ya terminó en la práctica, y eso muestra entonces que no tiene ninguna capacidad de disciplinar a los suyos detrás de sus decisiones. Ahora, esto tiene que ver también, Mónica, con la impericia proverbial del gobierno de no desarrollar una conversación al inicio de esta propuesta para producir una solución con cargo al Estado y no a los ahorros de las personas. Esa era la disposición de la gran mayoría de la oposición hace un mes o un mes y medio. Y solo a horas de la votación saca del sombrero una propuesta, además la saca solo y después el presidente da una cadena, por cadena nacional, entrega otra solución un poquito mejor, cuando la tarea del gobierno es obviamente involucrar en el diálogo proposiciones que surjan de esa conversación y no de la decisión autista del presidente.
Y en ese sentido, muchos hablan, y hoy día el tema también es la posibilidad de un cambio de gabinete, de un cambio de conducción política.
Es cierto, pero dime tú, ¿qué avanzaría en posición, en fortaleza, el gobierno si cambia, ya habría que decir por enésima vez, el gabinete? ¿Qué ganaría reemplazando a un ministro como Blumel por alguien puro, más propio del ADN de la derecha, como Alamán o
Matei,
en fin? Que, francamente, los que perderían son los que asumirían en esa condición, porque al minuto siguiente estarían, bueno, Alamán en la misma impopularidad que tiene, pero la alcaldesa Matei seguramente caería del lugar en que se encuentra para asimilar su popularidad y su adhesión a la que tiene el presidente Piñera, que está en el fondo de la tabla.
Por lo que me dijo usted al comienzo, usted no considera entonces o no comparte la posibilidad de enviar el proyecto al Tribunal Constitucional, porque usted considera que ese no es el tema del proyecto.
Exactamente, o sea, el tema es el contenido. Para mí, yo no lo voté ni lo voy a votar, porque considero que va en la dirección exactamente contraria de lo que tenemos que hacer en materia de pensiones, que es más ahorro y más solidaridad.
Pero sería una opción,
menos ahorro y más.
En esta situación en que está el gobierno, ¿sería una opción, usted cree?
Yo creo que no, fíjate, yo creo que el veto lo tiene cerrado, no se suicidaría el gobierno.
Me refiero al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional, yo creo que también es un suicidio del gobierno. Dificulto que el Tribunal Constitucional vaya a resolver una cosa distinta cuando tiene más de 2/3 en el Senado, probablemente más de 2/3 en la Cámara, por supuesto mucho más de 2/3 en la opinión pública, cuando se trata de un artículo transitorio que no toca nada el sistema de pensiones, solo, y esa es mi otra objeción. Hay quienes creen que le está haciendo daño a las AFP. La verdad es que las AFP van a ganar plata con esto, porque van a poder retirar parte del encaje. Y además ellos ganan con las comisiones, que van a seguir completamente intactas. Los que pierden son obviamente los ahorrantes y la posibilidad de mejores pensiones. Yo entiendo que esto está basado en la deslegitimidad absoluta del sistema de pensiones. Y Chile Vamos se debe estar dando latigazos en la espalda de no haber aprobado el proyecto del 2017, que lo rechazó junto con un puñado de personas de izquierda, muy poquitas. La derecha en pleno votó en contra de ese proyecto que creaba un sistema mixto.
Y que, claro, fue una propuesta de la presidenta Bachelet en ese minuto.
Exactamente. Yo espero que ahora se retome el debate en el Senado.
Eso quería preguntar, si hay algo bueno de todo esto, desde ese punto de vista, porque ayer la senadora Goich en su discurso decía que aquí había una oportunidad de reforzar a fondo el sistema de pensiones. ¿Usted lo ve así también?
Yo creo que hay dos cosas buenas, Mónica. La primera es que el gobierno, que tuvo siempre un discurso de comillas, protección a la clase media, y que la ha ignorado durante este periodo de crisis, se abrió a diseñar y proponer medidas e invertir recursos en dirección a ese sector. Y lo segundo es que revivió la necesidad urgente de transformar el sistema para que gane legitimidad mínima, asegurando, y yo creo que las condiciones además son propicias, porque obviamente los prejuicios ideológicos han ido completamente al suelo, y yo creo que, mira, los acuerdos que teníamos antes de esto eran, uno, se necesitaba más ahorro, es decir, hay que aumentar la cotización. De hecho, está aprobado un proyecto con 6 puntos adicionales de cotización, está aprobado el proyecto que la mitad de esos recursos tienen que ir a solidaridad intergeneracional, es decir, a mejorar las pensiones de hoy día, no solo los de la mañana, no solo los de mañana, y tercero, que tiene que haber mayor participación del Estado a través de una entidad pública que administre esos recursos adicionales. Ese consenso puede perfectamente profundizarse en el Senado, y seguro que hay condiciones para su profundización. Y yo espero que de aquí a fin de año tengamos un sistema de pensiones con mayor legitimidad, porque si no, esto se va a repetir, que es obvio, porque una vez que tú abriste la brecha, rompiste el concepto de que el ahorro es exclusivamente para la pensión, mañana entra una recesión económica, pasado un terremoto, y entonces habrá razones de nuevo similares para retirar ahorro y por lo tanto perjudicar pensiones. Si eso se consagrara como procedimiento, no hay manera de reinstalar un sistema previsional que asegure pensiones dignas.
Muy bien, muchas gracias al diputado Pepe Aut por conversar esta mañana con nosotros en Duna en Punto. Que esté muy bien, muy buenos días.
Gracias, Mónica, chao.
Que esté muy bien. Nosotros nos vamos, les recordamos como siempre que todos nuestros contenidos quedan disponibles en Duna.cl, así que los puede escuchar cuando usted quiera. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez, y luego hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente jornada. Buenos días.